En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.
Bienvenidos una vez más a Frecuencia Legislativa. Mi nombre es Luis Miguel Moyano y como siempre es un gusto acompañarlos y saludarlos en la emisión del día de hoy. Emi, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis Miguel, buenos días para ti y para todas las personas que hasta ahora amanecen con Frecuencia Legislativa. Hoy vamos a tener a una invitada bastante especial, se trata de la representante a la Cámara por el Tolima, Marta Lisbeth Alfonso Jurado, y eso será pues en el segundo bloque de nuestro programa, así que mientras llegamos a ese punto, pues comencemos con las noticias.
Así es, Emily, empecemos con las noticias y empezamos con un dato no muy alentador, y es que según un estudio entregado en los últimos días, más de 700 millones de personas han sido desplazadas y lastimosamente Colombia no ocupa un lugar muy honroso. Estamos en el segundo lugar con mayor cantidad de personas desplazadas a nivel interno. César Vecino analizó este estudio y habló con representantes a la Cámara.
El conflicto armado obligó a 7,2 millones de colombianos a alejarse de las ciudades o pueblos donde vivían, convirtiéndose en nuestro país en el segundo del mundo, después de Sudán, con más casos registrados. Esa información proviene del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados.
Así lo analiza la representante por Quindío del Partido Liberal, Piedad Correal.
Esto es una situación que se ha venido aumentando de una manera desmesurada y eso se configura en una grave vulneración de derechos humanos porque está aumentando el registro inclusive de la Unidad Nacional de Víctimas y hay algo que nadie está viendo y es que esas víctimas no están siendo reparadas ni atendidas.
La paz total debe ser todavía la apuesta para combatir este problema.
Esa es otra postura que expone el representante por Boyacá del Pacto Histórico, Pedro Suárez Baca.
Por supuesto, ha tenido grandes inconvenientes la paz total, pero el mejor camino en el mundo entero se ha demostrado que es los diálogos de paz. La razón humana ha de imponerse frente a las armas criminales.
La violencia también obliga en varias ocasiones a salir del país. A esas personas afectadas las arropó la reforma a la Ley de Víctimas de 2024.
Escuchan a continuación a John Jairo González, de representante por las Curules de Paz.
Que el gobierno nacional, a través de sus consulados, pueda brindarles a ellos la protección, la garantía y sobre todo el reconocimiento.
Otro aporte de la Cámara relacionado con esta materia es el de proteger a la comunidad educativa del campo colombiano.
Un proyecto que lidera la representante por Santander, Erika Sánchez.
Donde tenemos más de 350 mil niños que han desertado por temas de violencia. Tipificar un delito de homicidio agravado contra tutores, docentes, educadores y cualquier profesional.
El mismo informe internacional dice que en 2025 hubo 394 desplazados en Colombia por violencia y otros 88 mil por desastres naturales.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Luis Miguel, también quiero contarte que en los últimos meses se han venido presentando reclamos por parte del sector arrocero del país. Esto teniendo en cuenta los altos costos que conlleva la producción de este importante alimento, que además hace parte de la canasta básica familiar de los colombianos. A propósito de este tema, nuestra compañera Zulma Pulido nos ha preparado un informe que contiene algunos proyectos de ley que se debaten en el Congreso y que buscan justamente ayudar a este sector productivo del país. Adelante, Zulma.
Uno de los productos más importantes de la canasta familiar en Colombia es el arroz, el cual se enfrenta a serias dificultades en su producción y comercialización. Para abordar esta situación, se ha aprobado en segundo debate el proyecto de ley que establece el Fondo de Estabilización del Precio del Arroz, una iniciativa que busca regular el costo de este alimento esencial y proteger a los agricultores de regiones productoras como Casanare. Vamos a preguntarle a la gente qué opina sobre esta regulación y cómo podría impactar en sus bolsillos.
Siempre ha sido un artículo o una base de alimentación en la mesa cotidiana diaria de nuestros hogares. Y el alza de ese tipo de alimentos afecta el consumo y la alimentación de la familia.
Cada día viene subiendo más el precio, viendo que es como es la canasta básica, es como el implemento básico para uno hacer la comida. Entonces se ve afectado en el precio cuando uno va a hacer mercado, porque es cada 8 días ve uno incremento más. Primero compraba 3 kilos, ahora no puede comprar solo 1 kilo.
Con la aprobación de esta iniciativa, tanto productores como consumidores podrán acceder a precios más razonables. Ahora el debate de esta ley se trasladará al Senado para su último trámite legislativo. Se espera que esta medida alivie la presión sobre el precio del arroz en las mesas de todos los colombianos. Y no olvides escucharnos y seguirnos a través del canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia, todos los sábados a partir de las 6:30 a.m.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, pues qué buenas noticias, sobre todo los proyectos de ley para los arroceros, y ojalá muy pronto se pueda arreglar toda esta situación con el tema del costo de venta del producto del arroz. Pero hoy vamos a hablar de un proyecto que se aprobó en primer debate en la Comisión Sexta y que busca fomentar la industria electrónica y de semiconductores. Esto nos lo explica mucho mejor nuestro querido compañero Gustavo Álvarez.
La ley tiene por objeto crear condiciones que favorezcan el fortalecimiento de la industria electrónica y de semiconductores, también conocidos como chip, y busca el reconocimiento de esta industria como un elemento estratégico para la soberanía tecnológica y el crecimiento económico del país. Según el representante Ciro Rodríguez, con la iniciativa el país busca avanzar en materia de tecnologías.
Impulsar la industrialización en nuestro país a través de crear una política pública que promueva la producción, el diseño de chip en nuestro país. Existen unos incentivos para lograr traer inversión, empresas que vengan y se establezcan en nuestro país para lograr generar esta producción desde chip. De la misma forma, se incentiva la investigación, el diseño, la generación de capacidades donde hoy esta industria es el verdadero sostenimiento de una soberanía digital de un país.
Para el parlamentario Hernando González, el proyecto permitirá que muchos jóvenes accedan a esta industria.
Cuando en Colombia tenemos todo el talento humano, todas las capacidades para nosotros aquí producir los chips, los conectores y toda la industria electrónica, que con eso no es más sino tener el hardware, por donde pasa la inteligencia artificial, Internet de las cosas y todo el desarrollo que hoy necesita el mundo.
El proyecto busca apoyar el desarrollo de procesos de investigación, transformación, comercialización e innovación con apoyo de la inteligencia artificial y crear mecanismos para atraer la inversión nacional y extranjera.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Y hoy en Frecuencia Legislativa también les contamos que el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo pues ha generado controversia en diferentes regiones del país, y este sería derogado por un proyecto de ley que cursa en este momento en la Comisión Tercera. Nuestro compañero Robert Yasurún nos cuenta.
El Plan Nacional de Desarrollo vigente contempla la generación de la ZAPA o áreas protegidas de producción de alimentos. Esto ha generado incomodidad y polémica en las regiones. Temas como el uso del terreno rural y la propiedad privada han motivado a varias bancadas a buscar derogar el artículo que las propone, como lo explica el ponente, el representante Cristian Garcés.
Facultó al gobierno para, desde un escritorio en el Ministerio de Agricultura, definir los usos del suelo en los territorios, violando la autonomía de las alcaldes, los concejales, para proteger obligatoriamente zonas de producción agrícola, dejando los municipios sin la posibilidad de desarrollar sus tierras para turismo, para otros temas como industria, comercio.
La bancada de gobierno defiende el espíritu de este artículo 32, que respalda la protección de más de 190 mil hectáreas. Así lo expone el representante Eduardo Sarmiento.
El nuevo artículo 65 de la Constitución Política de Colombia dice claramente que ahora es deber del Estado, proteger la producción alimentaria en Colombia. Eso es cosecha nuestra.
El proyecto ya superó un duro debate en la Comisión Tercera y se espera su llegada a la plenaria de la Cámara.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Emi, ha habido una gran discusión a nivel nacional y hasta internacional, podría decirlo, tú que eres de zona de frontera, ¿la arepa de dónde es?
Uy, muy difícil, muy difícil.
¿Venezolana o colombiana?
Muy difícil, pero bueno, a nosotros nos gusta la famosa arepa venezolana y ya tenemos pues mucha influencia norte de Santander también de este producto que es sumamente delicioso, a mí me encanta.
Pues Emi, te cuento que Colombia tiene gran variedad en los diferentes departamentos, un estilo diferente de arepa, tenemos arepa boyacense, santanderiana, arepa paisa, en todo lado comemos arepa. Y estamos próximos a que Ramiriquí, Boyacá, pueda ser declarada la capital nacional de la arepa. Esto tras un proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Sexta. César Fuquen nos cuenta.
La arepa de huevo de la costa Caribe, la de chocolo cundiboyacense, la paisa de la región antioqueña y hasta la rellena de cuajada de Boyacá. Estas son solo algunas de las muchas variedades de arepa que existen en Colombia y que ahora podrían ser declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Escuchemos a la autora y ponente del proyecto, la representante Ingrid Sogamoso del Partido Conservador.
Este proyecto de ley no es simplemente simbólico, lo que va a hacer es crear ese día nacional, pero a la vez un registro único de productores de arepa para tenerlos identificados y poderlos incluir en base de datos que le permita al gobierno nacional apoyarlos, incentivarlos y apoyar esta parte de la economía popular que es muy importante para Colombia.
La iniciativa también contempla la creación del Día Nacional de la Arepa, que se celebraría en el marco del Festival Internacional del Maíz, el Sorbo y la Arepa en Ramiriquí. Esto opina el representante Jaime Rincón, presidente de la Comisión Sexta de la Cámara.
Y pues que se cree el Día Especial de la Arepa, que es un producto importante en nuestra gastronomía. De verdad que para la Comisión Sexta y para todo, digamos, el país, yo creo que es importante porque marca un hito en la identidad de un producto.
También se pronunció el representante Ciro Rodríguez.
Este proyecto va a permitir precisamente generar una mayor cultura y política a nivel nacional sobre el uso de la arepa en nuestro país.
El proyecto continuará su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras Ramiriquí espera consolidarse como el epicentro nacional de uno de los productos más tradicionales de Colombia.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Hoy en Frecuencia Legislativa tenemos el honor de contar con la compañía de la representante a la Cámara por el Tolima, Marta Lisbeth Alfonso Jurado, representante. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
A ti, Emily, y a toda la audiencia de Frecuencia Legislativa, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos contarte que este es un espacio cercano que busca contarle a los colombianos de los territorios del país, pues el quehacer de la agenda legislativa y que se enteren justamente de estas noticias de primera mano. Antes de entrar en materia de preguntarle pues toda su labor en el Congreso, pasemos a hablar de la representante cuando era niña. ¿Qué recuerdos tiene de su mamá a propósito del mes de las madres?
Bueno, una mujer siempre trabajadora, es como el recuerdo más fuerte que tengo, una persona muy persistente. Recuerdo mucho ayudándome a hacer vestiditos para muñecas. Mi mamá es modista, ella trabaja, hace ropa y recuerdo mucho que en mi infancia, al lado de ella, mientras ella cosía, yo iba también cosiendo vestidos para mis muñecas. Incluso me gané unas muendas por haber dañado telas de las vecinas que le llevaba para hacer vestidos, y pues yo veía telas lindas, cortaba pedacitos para los vestidos de mis muñecas y me gané mis muendas por dañar telas de las vecinas.
Y es que todas en algún momento quisimos ser o modistas o estilistas. Yo también recuerdo, por ejemplo, a mis muñecas cortarles el pelo. Bueno, a mí tampoco me iba muy bien con el tema, pero recuerdos muy gratos. Yo también soy de territorio, yo también soy de municipio, soy de Norte de Santander, de Sardinata, y pues tiendo como a imaginarme un poco su infancia. ¿Cómo fue su infancia en el Líbano?
Bueno, participé de muchas cosas. Yo desde muy niña tengo un liderazgo y una energía vital en mi vida, en mi cuerpo, que pues, pobrecitos mis papás, porque yo quería hacer de todo. En el Líbano hice radio comunitaria, televisión comunitaria, teatro, pantomima, títeres, canté de chiquita, estuve en un grupo de villancicos. Imagínate todo lo que te estoy contando. O sea, realmente fui parte del gobierno escolar en el colegio, era representante estudiantil, y además trabajaba, porque yo desde muy niña trabajo. Yo vengo de un hogar muy humilde y desde muy niña participo de las actividades económicas de la casa. Teníamos una frutería y yo estudiaba en el colegio en las mañanas y en las tardes ayudaba en la frutería. Entonces imagínate, me la pasaba de lunes a domingo ocupada con agenda en la cantidad de cosas que me metía. Hacía parte de la Junta de Acción Comunal Infantil del barrio.
Sí. Me imagino a tus papás diciendo, ¿en qué está Marta Lisbeth? Sí. Otra vez metida.
Uy, esa muchachita, cálmenla. Sí, sí, muy inquieta desde muy niña.
Bueno, hablemos un poco de tu formación académica. Ciencias sociales, sí. Y también tienes una especialización en salud familiar y comunitaria.
Sí.
Profesora universitaria. Sí. De ahí viene el apodo de la profe.
Sí, así es.
¿Cómo termina la profe metida en política?
Bueno, pues creo que el momento político que estaba viviendo el país, creo que la firma del acuerdo de paz definitivamente nos trajo un momento de emergencia de la ciudadanía libre, crítica, que empezó a buscar un cambio en Colombia. Entonces, yo vengo desde muchos años atrás participando de movimientos de mujeres, de movimientos por la educación, de temas campesinos, de temas de derechos humanos, de temas de género, y eso hace que sea una persona muy visible. Acompañé además a muchos jóvenes de la universidad en este proceso del estallido social, digamos, estando ahí como dando soporte, apoyando jurídicamente, ayudando en la sistematización de las asambleas populares que se hacían en los barrios, y eso termina poniéndome como en el foco de esa ciudadanía que estaba empezando a buscar liderazgos, referentes. Y llegan las elecciones, me proponen, yo inicialmente digo que no, por supuesto, que yo nunca había participado, que no tenía la diplomacia, para un cargo político electoral, pero termino aceptando, entendiendo que era un momento político fundamental, que era una oportunidad para muchos liderazgos legítimos que llevábamos muchos años en territorio trabajando por las comunidades, y que si la gente me lo pedía, yo por qué iba a negar como ese don tal vez que veía la gente en mí. Y termino aceptando esta candidatura. Realmente fue una campaña de muy bajo presupuesto, sin la más mínima experiencia de cómo se hacían campañas políticas, pero acompañada de muchos pequeños partidos progresistas de izquierda en el Tolima que terminaron ayudándome a que llegara a la Cámara de Representantes.
Bueno, y así es como entendemos que la representante fue elegida como una de las 10 representantes más importantes e influyentes del país, según cifras y conceptos. ¿Cómo asume usted ese reconocimiento?
Pues fue muy lindo. No me lo esperaba, primero que todo. Me pareció un reconocimiento pues al mérito. Yo desde que llegué al Congreso de la República he hecho una labor juiciosa de cumplir constitucionalmente, ética y políticamente bien con los roles que tenemos, las competencias que tenemos los congresistas. Estudiar y prepararme muy bien para los debates, escuchar para poder entender qué se está debatiendo y discutiendo y poder tener el argumento claro, conciso, respetuoso para el debate, incidente también. Y para mí fue muy lindo saber que pensadores, opinadores de Colombia, empresarios, otros políticos, académicos, veían mi trabajo Y además te voy a decir una cosa, Emily, no es fácil entrar en un ranking de los mejores representantes o de los mejores congresistas cuando vienes de una región. Así que para mí fue un reconocimiento muy bonito, me honra enormemente y me comprometió a ser aún más disciplinada en el ejercicio legislativo. Así lo he hecho y pues creo que hoy paso por este Congreso diciendo hice la tarea correctamente.
Representante, que sea este el momento también para contarle a los colombianos cuáles son esos proyectos de ley o ese trabajo legislativo que a usted particularmente la hace sentir muy orgullosa.
Bueno, uno, haber podido participar del debate nacional de las reformas sociales que propuso el gobierno de Gustavo Petro. Fui ponente coordinadora de la reforma a la salud, fui ponente coordinadora de la reforma pensional y creo que a través del debate pudimos generar mucha pedagogía de cosas que la opinión pública no se preocupaba. Hasta hace 4 años la gente aportaba su aporte pensional a un fondo y no estaba tan pendiente de qué se hacía con ese dinero, cómo funcionaba, cómo estaba estructurado. Lo mismo el sistema de salud, y creo que yo pude aportar en una labor pedagógica profunda de hacer que la ciudadanía comprendiera cómo funcionaban estos sistemas, el pensional y el sistema de salud en Colombia. Y eso creo que genera conciencia social de la necesidad de que esto tiene que ser transformado, porque son sistemas para la seguridad social de la gente que han generado es inseguridad social y brechas, desigualdades. Segundo, hemos participado activamente de varios debates y de la promoción de proyectos de ley para garantizar derechos de las mujeres, derechos de la juventud. Eso me hace sentir muy orgullosa. Y hemos trabajado también en proyectos de ley muy importantes de justicia social y de mejoramiento de condiciones de vida para los profesionales de la enfermería, que son mayoritariamente mujeres en Colombia, y para el gremio docente, que también mayoritariamente son mujeres.
Bueno, estamos a punto de terminar esta legislatura. Después de este trabajo en el Congreso, ¿qué se viene?
Bueno, lo primero, participar activamente en la campaña presidencial, porque creo que este proceso de cambio que se ha venido dando en Colombia merece continuar. Yo creo que hoy tenemos un gobierno que ha propuesto una transformación de la matriz social y económica de Colombia y que vale la pena darle continuidad a ese proceso y profundizarlo, que es lo que yo espero que hagan Iván Cepeda y Aida Quilcué. Pero me voy como muy tranquila, pero sé que esta experiencia me demostró que de todas maneras las estrategias de la política tradicional uno las tiene que observar sin volverse igual, reflexionar y tomar aquellos elementos, por ejemplo, celebraciones con la gente, por ejemplo, el tema de la gestión burocrática y el cogobierno, que hay que buscarlo, que hay que gestionarlo, porque mucha gente, desafortunadamente creo yo, pero pues es lo que tenemos, busca en la política una forma de subsistencia personal. Es decir, mucha gente apoya electoralmente un candidato buscando que se le dé trabajo. Eso debería cambiarse, debe transformarse, porque creo que es una forma de microcorrupción, pero en últimas es lo que hoy tenemos en cultura política, y para poderlo transformar hay que estar aquí y poder ir educando a esa ciudadanía en otras formas del ejercicio político. Yo espero que quienes llegan puedan hacerlo, pero hay que aprender un poquitico también de esa política tradicional que hoy determina esa cultura política de la ciudadanía.
Estuvo con nosotros Marta Lisbeth, Alfonso Jurado, la profe. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Emily, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia de Frecuencia Legislativa. Un abrazo inmenso.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y con esta excelente invitada terminamos por hoy Frecuencia Legislativa, no sin antes invitarlos como siempre a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Allí van a poder conocer toda la actualidad legislativa.
Muchísimas gracias también a todo nuestro equipo de trabajo, especialmente a la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez. Recuerden que esta información o la emisión de este capítulo lo pueden encontrar en www.cámara.gob.co y en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz fin de semana.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como @CámaraColombia. Estamos más cerca de nuestra gente.